Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tocar una serie de temas que tienen como hilo conductor la palabra conversión. Esa palabra tiene el honor de ser de las primeras que pronunció nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio. Convertíos, creed la buena noticia. Así empieza el Evangelio, es decir, la evangelización de Jesucristo. Él empieza llamando a la gente a que crea, a que reciba el reino de Dios y a que se convierta. Es un triple llamado que en el fondo consiste en lo mismo: creer, aceptar el reino de Dios y convertirse. Las tres cosas van unidas. Observemos que el cambio de la propia vida va unido en particular a la comunicación de la vida divina. Podemos hacer esta comparación, como cuando llega un agua a un vaso que está lleno de aire, el aire sale, o cuando se enciende una luz y las tinieblas huyen, así es también la conversión. De algún modo es la consecuencia necesaria, la consecuencia ineludible de la llegada del reinado de Dios, porque no pueden coexistir el reinado de Dios y el reinado del pecado. Entonces, en la medida en que Dios gana terreno, el pecado pierde terreno. En la medida en que avanza el señorío de Dios, en esa misma medida se troncha, fracasa, se derrumba el señorío de Satanás, el señorío del pecado, el señorío de la muerte. Entonces, lo primero que debemos captar es que esos dos conceptos van unidos: el reinado de Dios y la conversión. Eso quiere decir que el proceso de conversión, ¿en dónde termina? Termina únicamente allí donde Dios reina plena, perfecta, completamente. Y en ese sentido, la conversión, como lo hemos oído ya muchas veces, la conversión es un proceso que involucra toda nuestra vida. Es decir, tenemos que declararnos como personas, como familias, como comunidades y como iglesia, tenemos que declararnos en un proceso continuo de conversión. Bueno, ese es un primer punto. Segundo punto, ¿en qué consiste propiamente la conversión? Recordemos la definición clásica que nos da San Agustín. San Agustín dice que el pecado es darle la espalda a Dios y volverse hacia las criaturas. Por consiguiente, la conversión es darle la espalda a las criaturas y volverse hacia Dios. Pero vamos a ver lo que eso significa, cómo hay que entenderlo. Para esto, ante todo, hay que ver que hay una relación entre conversión y pecado. Es decir, si nos tenemos que convertir es porque existe una realidad que se llama el pecado. Entonces, si comprendemos un poquito mejor la realidad del pecado, entendemos también de qué tenemos que convertirnos. Porque esto lo decía muy claramente el Papa Juan Pablo II: cuando las personas pierden la noción de pecado, pierden la noción de conversión. Eso es lo que vemos que sucede en nuestra época. Cuando la gente siente que nada es pecado, no siente necesidad de convertirse de nada. Y por consiguiente no siente la necesidad del reinado de Dios, no siente necesidad de la gracia de Dios, no siente necesidad de los sacramentos. De algún modo, y esta afirmación es un poco, diría yo, trascendente o trascendental, de algún modo toda nuestra enseñanza, toda nuestra religión depende de la claridad del pecado. Si se pierde la claridad sobre la realidad del pecado, no se entiende la conversión, no se entiende el reino de Dios, no se entiende la necesidad de la iglesia. ¿Para qué una iglesia? Mentalmente hace el ejercicio de quitar la realidad del pecado y verás que la iglesia no tiene lugar. ¿Para qué se necesita una iglesia? ¿Para educar? ¿Para qué? El Estado puede educar. Para que haya ancianatos, no, el Estado puede suplir eso. La Iglesia, nos decía el Papa Pablo VI en una frase que me encanta citar, en el número 17 de su exhortación apostólica, Evangelii Nuntiandi, sobre el anuncio del Evangelio, dice el Papa Pablo VI, la Iglesia existe para evangelizar. ¿Y evangelizar qué es? Finalmente es anunciar la victoria sobre el pecado, pero si no hay pecado, no hay evangelización. Caigamos en cuenta de eso. Si se pierde la noción del pecado, no cabe hablar de evangelización. ¿Cuál es la buena noticia? ¿Que va a haber bienes para los pobres? Pues eso lo han querido todos los reformadores sociales que la humanidad ha conocido en todos los tiempos. Ayer o anteayer estaba oyendo un programa interesantísimo de un historiador que se llama Dan Carlin, se escribe. Es un historiador norteamericano. Él cuenta en ese episodio, él cuenta cómo sucedió el primer intento de reforma agraria y de reforma social en Roma. El famoso episodio de estos dos hermanos llamados los Gracos. Ellos eran de origen noble, pero ellos querían una serie de reformas sociales y querían una reforma agraria, una mejor distribución de la tierra para los pobres fundamentalmente. Y ellos no sabían nada de Cristo, ellos vivieron en el siglo II antes de Cristo. Es decir, para buscar que haya cosas buenas para los pobres, para buscar que haya educación, para buscar que haya entretenimiento, para buscar que haya paz y bienestar, no se necesita ser cristiano. Para buscar que todos nos entendamos y seamos buenas personas y todos nos apoyemos los unos a los otros, para eso no se necesita Cristo. Entonces, fíjate, solo cabe hablar de Cristo y del valor de la sangre de Cristo y del valor de la cruz de Cristo, y solo cabe la evangelización, y solo cabe la obra misionera, y solo cabe la existencia de la Iglesia. Todo depende de un solo punto, y ese solo punto es la conciencia del pecado. Si se quita ese punto, todo cae. Si no hay conciencia de pecado, que es lo que vemos en nuestro tiempo, si no hay conciencia de pecado, no se necesita conversión, no se necesita Iglesia. ¿Qué pasa a ser la Iglesia? ¿En qué se convierte la Iglesia en la mente de las personas que no admiten la realidad del pecado? Pues la Iglesia es una institución fastidiosa que trata a toda costa de imponerse a la sociedad. Entonces la Iglesia, se convierte en la organización más antipática porque representa los intereses de un grupo que quieren imponerse sobre todos los demás. Ustedes quédense con sus rezos si quieren rezar, enciérrense en su sacristía, no se metan con nadie, no pretendan imponernos sus costumbres y sus leyes. Esa es la bofetada que está recibiendo la Iglesia, allí donde desaparece la noción de pecado. Entonces, solo tiene sentido hablar de conversión y de evangelización y de Iglesia y de todo lo demás. Todo depende de una realidad que se llama el pecado. ¿Cuál es la definición de pecado que nos ha dado San Agustín? Es la aversio a Deo et conversio ad criaturas, que significa el darle la espalda a Dios y volverse hacia las criaturas. ¿Qué significa eso? Es más complejo de lo que parece, porque el mismo San Agustín dice en su obra de las Confesiones, dice, pero es que las cosas no existirían si Dios no las hubiera hecho. Entonces, ¿qué es propiamente el pecado? El pecado, pues, es quitarle el lugar que Dios merece, quitarle su lugar a Dios. Todo pecado es una ofensa al primer mandamiento de la ley de Dios. El pecado es el uso indebido de los bienes, porque no son únicamente las cosas, como decir, objetos, ¿no? Es el uso indebido de los bienes que provienen de Dios en ofensa al mismo Dios. Esa es una manera de hablar del pecado. Otra manera de hablar es que el pecado es un desorden. El pecado es un desorden porque implica tratar de imponer el propio plan, la propia voluntad, el propio deseo por encima del plan de Dios. Entonces ahí se produce un conflicto entre el plan de Dios y el plan que uno quiere imponer. Un ejemplo típico, muy fácil creo de comprender, se da en el adulterio. Una persona tiene su hogar y esa persona descubre que siente más interés y probablemente va a encontrar más placer en una persona diferente a su cónyuge. Por ejemplo, una persona que no es su esposa. Entonces hay un orden querido por Dios. Ese orden querido por Dios que está inscrito en las cosas mismas, eso es lo que la Iglesia Católica llama la ley natural. Esa es la ley natural. ¿Qué es la ley natural? Es el orden que Dios ha querido para las cosas, el orden que Dios ha querido para la creación, como está inscrito en las cosas mismas. Esa es la ley natural. Entonces, pertenece a la ley natural la mutua fidelidad de los esposos. Pero resulta que este hombre, en este caso hablamos de un hombre, este hombre se siente tentado por la concupiscencia hacia una persona que no es su esposa, da curso a esa seducción y termina destruyendo su hogar. Ahí tenemos un ejemplo típico. ¿Es malo el sexo? No. ¿Es mala la mujer? No. En principio, el hecho de que exista la mujer no es malo. ¿Es malo el placer? No. Entonces, ¿dónde está el pecado? En el mal uso de. Mal uso del placer, mal uso de la mujer, mal uso de la sexualidad. Y aquí llamamos mal uso, es el desorden. En este caso, este hombre dice, no, yo quiero imponer mi plan. Y mi plan es, yo quiero tener el placer que deseo y quiero tenerlo ya. Eso es un desorden. Entonces, un modo interesante de ver el pecado es que el pecado es un desorden que equivale a una separación del plan de Dios, una separación de la voluntad de Dios. Entonces ya esto nos va diciendo qué es la conversión. La conversión es volver al plan de Dios. La conversión es volver al orden querido por Dios. La conversión es volver a la ley natural. Esa es la conversión. Conversión es eso. Volver es un regresar. Porque el pecado es como una huida, como un apartarse del orden querido por Dios. Entonces, la conversión, ¿qué es? Un regresar. De un modo narrativo, precioso, tenemos la conversión en la parábola del hijo pródigo. Pecado es todo aquello que implicó que este muchacho se fuera, se alejara. Conversión es todo aquello que lo trajo de nuevo a la casa del Padre. Son imágenes que nos ayudan a comprender ¿qué es lo que queremos decir con conversión? El pecado, pues, es un desorden. Otra manera de hablar del pecado, que me ha parecido muy interesante en estos últimos años, es referirnos al pecado como una impaciencia. El pecado es una impaciencia. Porque resulta que Dios nos tiene prometidos todos los bienes, y todos los bienes de Dios se resumen en Dios mismo. No solo quiere darnos todos los bienes, sino que Él, que es el bien por excelencia, que es el bien supremo, y que es el bien, origen de todo bien, quiere darse a nosotros. Entonces, fíjate, si Dios quiere darnos todo bien y quiere darse Él mismo, fuente de todo bien, entonces, ¿qué es el pecado? El pecado es una impaciencia. Donde se ve muy bien esto es en el capítulo 3 del libro del Génesis. Allá leemos que la serpiente dice algo que es cierto. La serpiente dice, seréis como dioses. Eso es cierto. Claro. Los santos padres especialmente, los santos padres de la Iglesia Oriental insisten en eso que se llama la deificación. Y el apóstol San Pedro dice que nosotros somos partícipes de la naturaleza divina. La serpiente no dijo mentiras. ¿Dónde está el veneno? El veneno está en cómete ya esta fruta prohibida para que ya seas como Dios. Entonces, el pecado es como un intento, es como un atajo por el cual yo quiero ponerle el cuándo al plan de Dios. Todo pecado es como un esfuerzo de saltarse los tiempos de Dios por querer tener las cosas ya. ¿Qué le había prometido Dios a Adán? La dulzura de su amistad, de su cercanía. Por supuesto, todo lo que digamos ahora sobre Adán y Eva es pura especulación, porque la historia tomó otro rumbo precisamente a partir del pecado. Pero lo que Dios quería para ellos era la dulce amistad y cercanía con ellos. Dios quería darse a ellos. ¿Qué es lo que la serpiente dice? Pues sí, tú, obrando en este momento y de esta manera, ya puedes tener lo que Dios te dijo que ibas a tener después. Por eso todo pecado es, ¿qué? Impaciencia. Es el querer asegurar el ya, el ya. Todo pecado es también, podemos decir, cuando decimos todo pecado, es bueno esas frasecitas irlas poniendo en alguna parte los que están tomando sus apuntes. Miren, hemos dicho que todo pecado es, ¿qué? Es impaciencia, pero antes dijimos que todo pecado era, ¿qué? Desorden. Todo pecado es desorden. También hemos dicho que todo pecado de alguna manera significa un contradecir el orden natural. Todo pecado es antinatural. Esto es muy importante caer en cuenta, porque el pecado, si el pecado es antinatural, destruye nuestra naturaleza. Es decir, todo pecado es degradación. Y toda conversión es recuperación de la propia dignidad. Y esto lo ve uno muy claramente, muy claramente. La gente, cuando lleva una vida de pecado, ¿qué es lo primero que se les muere? La autoestima. La persona siente que no vale nada. Claro. Todo pecado es antinatura. Todo pecado es contrario a la naturaleza. Un vicio es contrario a la naturaleza. Que uno tenga esta preciosidad que se llama el cerebro y que uno empiece a meterle a ese cerebro una cantidad de sustancias que matan neuronas, millones y millones, llámense heroína o cualquier cosa que uno esté usando, eso es contrario a la naturaleza. El apóstol San Pablo nos dice en la carta a los Romanos que la naturaleza fue sometida a desorden. Es decir, el pecado es lo antinatural, el pecado siempre es degradación. Y esto es muy importante saberlo, porque entonces nosotros tenemos que ver todo pecado cometido a toda edad como algo antinatural. Esto es algo muy serio. El pecado siempre es antinatural, porque se mete la idea de que ciertos pecados son naturales, ¿no? Por ejemplo, hay ciertas regiones, no sé si países, pero hay ciertas regiones en las que se mete la idea de que tener un tiempo de alcohólico es lo natural. Estaba en ese tiempo. Se nos mete la idea de que tener una aventurita, es decir, una infidelidad matrimonial, una aventurita es lo natural. Nosotros tenemos, desde nuestra enseñanza, desde nuestra preciosa doctrina, tenemos que sostener, no señor, el pecado siempre es degradación de la naturaleza. Muchas personas con respecto a la sexualidad nos están vendiendo la idea de que son naturales ciertos pecados sexuales. Son naturales. Todo muchacho, toda muchacha tiene que pasar por su etapa de masturbación, porque si no, no es natural. ¿Por qué? El pecado nunca es natural. Entonces, fíjate, el pecado es desorden. El pecado es lo antinatural, lo que degrada, lo que desarma, lo que destruye. El Papa Benedicto decía a los jóvenes en Colonia en el año 2005, en la Jornada Mundial de la Juventud allá les decía: Cristo no viene a quitarles a ustedes nada de lo genuinamente bueno. Viene a quitar lo que sobra, lo que no son ustedes. Pecado es desorden. El pecado es lo antinatural. El pecado es impaciencia. ¿Impaciencia en qué sentido? Impaciencia en el sentido de que quiero mi felicidad y la quiero ya. La persona que se droga, ¿qué está buscando? El cielo. Pero lo quiere ya, en este momento. Ya. La persona que se vuelve adicta al sexo, ¿qué quiere? Placer inmediato, perfecto, pleno, infinito, ya. El pecado es impaciencia. El pecado también es, todo pecado es soberbia. ¿Soberbia por qué? Porque yo soy el que controlo. Yo soy el que resuelve. Yo soy quien decide. Entonces yo decido que ahora quiero ser feliz. Entonces yo destapo mi botella, seguramente de vodka o tequila o lo que sea, y me emborracho. ¿Por qué? Porque yo decido. El pecado es tomar el yo como centro. Por eso la conversión, entonces, ¿qué será? Si el pecado es autocentrarse, el pecado es teocentrarse o cristocentrarse. La conversión, perdón. La conversión es cristocentrarse. Ahí nos van saliendo las definiciones de conversión. Miremosla una por una, mire. Si el pecado es desorden, la conversión, ¿qué es? Recuperar el orden. Ponerle orden a la vida. Ponerle orden a mi cuerpo. Ponerle orden a mis afectos. Ponerle orden a mis horarios. Ponerle orden a mis sentimientos. Ponerle orden a mis recuerdos. Ponerle orden a mis sueños. Esa es la conversión. Si el pecado es lo antinatural, entonces, ¿la conversión qué es? La conversión es lo más natural del mundo. Y esto es muy hermoso, por ejemplo, en el caso de las parejas, yo lo predico mucho. Parejas y casadas y no casadas. Con el tema de enseñar los llamados métodos naturales. Yo me burlo abiertamente de esas mujeres, usualmente jóvenes, que si se van a tomar un yogur, tiene que ser orgánico, probiótico, natural. Si van a tomar agua, tiene que ser del manantial, natural. Si van a comerse unos tomates, que sean, por favor, limpios, sin preservantes y sin nada. Y esa misma muchachita, después de que ha tenido todos esos cuidados, se inyecta su tremenda dosis de hormonas para que su periodo se suspenda. ¿Y eso quién ha hecho que ha sido natural? ¿Quién le dice que eso es natural? Es decir, cuidamos todo lo que sea la alimentación, pero en cuanto a la reproducción, que desaparezca. Eso no es natural. Entonces, lo natural, la conversión como retorno a lo natural, en sí misma daría para toda una predicación. Es algo muy bello. Es reconciliación entonces con la naturaleza. Es dejar de agredir a la naturaleza. Porque nosotros como humanidad estamos agrediendo a la naturaleza. La estamos tratando como si fuera una enemiga. Es dejar de agredir a las generaciones futuras. Esto lo dice preciosamente el Papa en su mensaje de este año, de la paz, del 1 de enero del 2010. Él dice, mire, los pecados ecológicos, por darle un nombre, son pecados contra las generaciones futuras. Si nosotros arruinamos el ciclo hidrológico del planeta, ¿qué le estamos dejando a las otras generaciones? Es una cosa muy grave. Entonces, volver a lo natural, ¿qué es? Volver a lo natural es descubrir la hermosura de la creación. Es descubrir una palabra que es preciosa, la armonía. En la creación brilla una armonía que es maravillosa. Y eso es lo más bello de las parejas cuando realmente se quieren y se respetan y aprenden a tratarse. Eso es una cosa muy linda. Porque es la armonía. Y yo creo que difícilmente los que no somos casados podemos percibir toda la riqueza del matrimonio, toda la riqueza, digo, de esa armonía. ¿Por qué? Porque una pareja que vive su plenitud y su felicidad en Dios y que se entiende y que se quiere, tiene un modelo mucho más completo de humanidad, porque resulta que la imagen de Dios no está solo en el hombre, ni está solo en la mujer. Entonces una pareja que realmente se quiera, que realmente se entienda y que viva según Dios, percibe la armonía de un modo precioso. Decía, leí hace poco en internet una cosa muy linda, de una mujer que le envía una carta a los hombres, diciendo, quiero contarles lo que yo como mujer les admiro a ustedes. Y entonces se pone a decir, me gusta la forma del cuerpo de ustedes. Me gusta su manera de actuar, me gusta su cerebro, me gusta como ustedes piensan. Yo no soy así, pero yo no quiero ser ustedes, solo que me gusta como ustedes son. Fíjate qué hermosura. Esa es la armonía. Entonces, la conversión es la recuperación profunda de la armonía y con ella la recuperación de la paz interior. Una persona que está en conflicto permanente porque yo nací en el país que no es, o que está en conflicto permanente porque yo nací en la clase social que no era, o yo nací con la sexualidad o con el género, o como lo quieran llamar, que no es, una persona de esas está en guerra continua consigo mismo. La conversión es la es el hallazgo de la paz profunda en la armonía. ¿Cuáles hemos dicho? El pecado, dijimos. El pecado es desorden, entonces la conversión se vuelve orden. El pecado es antinatural, entonces la conversión es la recuperación de lo natural que se traduce en la recuperación de la armonía. Es algo muy lindo. Encontrar una persona que tiene verdadera paz, eso es maravilloso. Y eso es muy difícil de fingir. La paz profunda, la armonía del corazón, eso es muy difícil de fingir. Luego dijimos que el pecado es impaciencia, porque lo quiero ya. Entonces, ¿la conversión en qué se convierte? La conversión es paciencia. ¿Qué se traduce en qué? Que se traduce en las famosas oraciones de la voluntad de Dios, como aquella que dice, Señor, quiero lo que tú quieras, cuando tú lo quieras, como tú lo quieras y mientras tú lo quieras. Es la victoria sobre la impaciencia, ¿en dónde está escrita? En el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad. Entonces, quiero lo que tú quieras, cuando tú lo quieras, como tú lo quieras, durante el tiempo que tú quieras. En la conformidad plena con la voluntad de Dios está la verdadera conversión. En esa conformidad la persona tiene la victoria sobre la impaciencia. El pecado siempre es impaciencia. Porque el pecado siempre es la tendencia a poner los plazos y es a decir, yo quiero mi felicidad y la quiero ya. Yo quiero mi placer y lo quiero ya. Esa es impaciencia. En cambio, la conversión es decir, no es cuando el Señor quiera, como el Señor quiera y durante el tiempo que el Señor Dios quiera. Lo último que dijimos es que el pecado es siempre centrarse sobre sí mismo. Es un centrarse sobre los propios intereses, los propios gustos. Por eso se llama soberbia, es una soberbia. El soberbio tiene como centro del mundo su propio yo, su ego. Entonces, ¿la conversión qué es? Lo que dijo San Juan Bautista, que él crezca y que yo disminuya. Es Cristo centrarse, es que él esté cada vez más en el centro, que cada vez más él reine. Ah, aquí entendemos lo que empezábamos diciendo. ¿Te acuerdas que dijimos que el reinado de Dios, la conversión y la fe estaban unidos? Aquí vemos por qué. Porque la conversión implica que ya no queda en el centro de mí, mi ego, sino queda Cristo. ¿Y eso qué implica? Que Dios reine en mi vida. Es el reinado de Dios en mi vida. La conversión viene a equivaler ahí al reinado de Dios. Bueno, después de esta explicación, entonces hablemos ahora sobre lo que son los plazos y procesos de conversión. Ya sabemos que la conversión es un proceso, entonces uno supone que esa conversión tiene plazos y uno supone que tiene procesos. Lo que aquí llamamos plazos, vamos a llamarlo también etapas. De esto han escrito muchos autores. Las etapas de la conversión. A veces se habla también de las grandes conversiones que uno tiene en la vida. Porque hay como grandes conversiones. Se habla de tres grandes conversiones. Y por eso varios autores hablan de las tres edades de la vida interior. Se habla de tres etapas. En una época yo predicaba como con más frecuencia este tema y hablaba de las tres generaciones. Tres generaciones. Entonces, son como tres etapas y cada etapa va marcada por una conversión. Hay como tres grandes conversiones en la vida. La primera gran conversión es precisamente el rechazo del pecado y la acogida de la gracia. Esa es la primera gran conversión, que por supuesto es la conversión fundamental. ¿Cómo se llega a ella? Se llega por dos caminos esencialmente. Se llega por temor a la condenación y se llega por atractivo o por la seducción, pero seducción no es la mejor palabra, por el atractivo podemos decir que trae el bien. Es decir, uno se convierte porque ve que le va yendo mal, que por ahí no es, que no tiene paz, que la vida es absurda, que la vida tenía que tener algo más. Y al mismo tiempo se convierte porque llega el atractivo del bien. Por ejemplo, en forma de la sencillez, la alegría, la amistad, la acogida, lo que tú decías, la acogida que me ofrecen en un determinado lugar. Entonces, la conversión se da, esa primera conversión se da cuando uno como que se le cae una venda de los ojos y uno mira, ¿para dónde voy? Por Dios, ¿qué estoy haciendo? ¿Para dónde voy? Esa es la primera conversión. Puede darse, idealmente se da en un contexto, por ejemplo, un retiro. Esto que realiza Emaús es eso, exactamente es eso. Llevar en ese primer retiro, en ese retiro fundamental, lo que se quiere es llevar a la persona a que se dé cuenta que hay dos caminos. Y que hay un camino que aunque parezca bueno, es desastroso. Y hay que ver cuáles son los desastres que trae. Y hay otro camino que aunque parezca duro, es el verdadero y es el que da bienes firmes. Toda la historia de la conversión, desde el tiempo de los Salmos, hace 1200 años antes de Cristo, o sea, hace 3000 años, hasta hoy, la conversión siempre se ha descrito como los dos caminos. El Salmo número 1 dice eso: dichoso el hombre que no va por la senda de los impíos, ni sigue el camino de los pecadores, sino que encuentra su gozo en la ley del Señor. Los dos caminos. Esa ha sido una doctrina muy antigua. Entonces, ¿la conversión ahí se convierte en qué? La conversión se traduce en qué? En que uno se da cuenta, por aquí no voy a ninguna parte. ¿Yo qué voy a poder cosechar con esto? Nada. Lo que dice San Pablo, el que siembra pecado cosecha corrupción, cosecha muerte. La consecuencia, el fruto del pecado es la muerte. Entonces, cuando uno ve eso, se sacude, y si además de eso siente el atractivo del bien, ahí se da un primer sí. Esa es la primera conversión. Esa conversión, ¿qué características tiene? ¿Por qué es tan importante? Pues es obvio que es importante porque es la primera. Es decir, sin ella ya no existe nada más. Pero tiene limitaciones. Las limitaciones de la primera conversión son muy difíciles de ver. Y yo creo que necesitamos muchas y muy buenas predicaciones para caer en cuenta que la primera conversión no es todo, porque lo maravilloso de la primera conversión es que lo abre a uno al mundo de Dios. Pero lo terrible de la primera conversión es que uno cree que ya llegó y no ha empezado. Eso es lo terrible de la primera conversión. ¿Y por qué sucede eso con la primera conversión? ¿Por qué? Sucede eso porque la persona no se conoce a sí misma. Entonces vamos a describirlo con una parábola. Imaginémonos, en una comparación que ustedes me han oído varias veces, imaginémonos que el alma humana es como una casa. Pero yo no sé si ustedes han visitado casas de personas que son muy, muy ancianas, que viven muy, muy solas y que tienen un vicio que es muy frecuente en la ancianidad, que es acumular y acumular y acumular y acumular cosas. ¿Sí? Esto es algo que pasa a muchas personas ancianas. Empiezan a acumular y acumular. Por eso, si ustedes quieren rejuvenecer, parte de lo que hay que hacer es sacar, dar. Es una fórmula secreta que les comento aquí, entre paréntesis, dar. Porque todo viejito tiende a acumular. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación psicológica de la acumulación de los viejitos? El viejito intenta que su mundo sea el que él ha conocido, que su mundo no cambie. Entonces, por eso, el viejito quiere que todo quede todo igual, que nada se mueva, por eso. Porque ese es su mundo está armado ahí. Bueno, cuando las personas han acumulado y acumulado muchas cosas, llega un momento en el que su propio espacio vital se empieza a limitar. Precisamente porque han amontonado muchas cosas. Hubo un caso patológico que yo conocí en Irlanda, una señora que tenía una casa con 4 habitaciones, pero 3 de ellas estaban llenas de recuerdos, de ropa, de papeles, de cuanta cosa, chécheres. decimos en Colombia, ¿no? Trebejos y chécheres y reúna cosas y amontone cosas, de modo que ella, finalmente teniendo todo relleno, ella misma vivía arrinconada en un cuartico. Teniendo una casa gigantesca, ella estaba arrinconada en un cuartico. Cuartico que ya se estaba también llenando. Porque esos son los vicios de acumular. Acumular y acumular y acumular cosas. Bueno. Entonces, ¿qué le puede pasar a una señora de esas? Cuando una señora de esas acumula y acumula cosas y vive solamente en su cuartico y todo lo demás está lleno y le llega la luz de Dios y llega Jesús a su casa y Jesús empieza el proceso de conversión, le ayuda a limpiar lo que está ahí. Pero lo que está ahí es solo un cuartico. Pero ese cuartico es donde ella ahora está viviendo. Ella no vive en toda su casa, ¿cierto? Porque toda su casa está sepultada, llena de cosas y cosas que nunca usa. ¿Ella dónde vive? Vive en ese cuartico. Y llega Jesús y le ayuda a limpiar ese cuartico. Y ella ve su cuartico chiquitico, limpio, y dice, me convertí. Y se le olvida que tiene todo lo demás por sacar, por limpiar, por botar, por regalar. Se le olvida eso. Y ella dice, no, si ya está todo limpio. Está limpio el pedacito que tú conoces de tu vida, pero todo lo demás está amontonado y ciertamente está muy sucio. Entonces, ¿cuál es la grandeza de la primera conversión? Son tres. ¿Cuál es la grandeza de la primera conversión? Que es la que le abre a uno el camino. El que abre la puerta, la que abre la puerta a todo. Pero ¿cuál es la limitación? Que como uno no se conoce a sí mismo, uno cree que con el poquito que recibió ya. Entonces, por ejemplo, una persona que tenía el vicio del cigarrillo va a una reunión carismática, cantan, danzan, alaban a Dios, bendicen al Señor, hacen una oración, se liberó, salió del cigarrillo. ¿La persona qué dice? Me convertí. El Señor tocó mi vida. ¿Y tiene razón? Sí, claro, el Señor tocó su vida. Pero no se da cuenta que el cigarrillo era solo uno de los problemas que tenía. Porque resulta que esa misma persona no se hablaba con la nuera, esa misma persona hace muchos años maldijo a un hijo, esa misma persona robó todo lo que pudo en el supermercado, esa misma persona dejó de rezar durante muchos años, esa misma persona jamás se formó en la fe. Tienes toda tu casa llena de basura. No, pero el Señor tocó mi vida. No te lo estoy negando. Claro que el Señor tocó tu vida, pero mira todo lo que te hace falta. Entonces, ¿cuál es la segunda conversión? La segunda conversión, que es la que abre paso a la segunda etapa, es cuando por fin, la persona cae en cuenta, oiga, sí, ¿verdad que me hace falta bastante trabajo? Cuando la persona toma la resolución humilde, lúcida, de mirar todo lo que tiene acumulado y de cooperar con la gracia de Dios para limpiar todo eso y hace propósito en su corazón, bueno, hasta el último rincón que quede limpio. ¿Esa es qué? La segunda conversión. No se me pierda. La primera conversión es abrirse a la gracia, sentir el amor de Dios. Estuve en un retiro de Emaús y me convertí. Estuve en un congreso carismático y me convertí. El padre fulano de tal me impuso las manos, me convertí. Eso es bello. Pero ese es el cuartico donde estás viviendo. Perdóname, te recuerdo que te queda. Y la persona no entiende eso, y la gente no entiende, y la gente alega y dice, no, pero el Señor ya tocó mi vida. Y de pronto como que miran y ven que hay un poco de basura y dicen, pero el Señor en otro congreso va a quitar esa basura, y en otro esa otra basura. Y entonces viene la idea de que lo que Dios ha hecho tiene que seguirlo repitiendo. Es decir, como decía alguien, que ahora no me acuerdo si era Catalina de Siena, pero creo que era ella, le quieren poner leyes al Espíritu Santo, como quien dice, si Dios me quitó el cigarrillo con una oración que hizo el Padre Pedrito hizo una oración por mí, se me quitó el cigarrillo, pues otra oración que haga y entonces ya dejaré yo de robar en los supermercados, y otra oración que haga, y me curaré de los recuerdos, y otra oración, como que Dios quedara ¿cómo se llama esto? Condenado, no, sino supeditado a que tiene que seguir con un mismo método. Y resulta que Dios es bastante más creativo. Entonces, algunas cosas te las puede quitar así, con una oración y una imposición de manos, pero otras cosas quiere que las trabajes algunos cuantos años, porque eso es mejor para ti, porque eso es mejor para tu familia, porque eso es mejor para la humildad, porque eso es mejor para la evangelización. Entonces, hasta que al fin la persona cae en cuenta, un día dice, pues sí, el amor de Dios llegó a mi vida, pero bastante me falta, y apenas como que tengo el mapa de lo que me hace falta. Y ahí es cuando puede decir la frase que dijo San Agustín, ay de mí, que ni siquiera sé cuánto ignoro. Esa frase es digna de San Agustín. Entonces, pero ya la persona por lo menos se hace un propósito y se lo hace humildemente. ¿Cuál propósito? El propósito de limpiar la casa. Y ya sabe que ese proceso va a ser largo. Y allá hace la cara que hace Esmeralda. Mirar la cara de Esmeralda, por favor. Ahí es cuando uno sabe que el proceso será largo, que eso no es lento, eso tomará su tiempo, eso es complicado, eso tiene lucha, eso ya no va a ser tan fácil, ya uno deja de tener fórmulas mágicas, todo recién convertido ya tiene fórmula mágica, ¡listo! Seminario de vida en el Espíritu, miren, ¿cuántas parroquias tiene esta diosa? ¿Cuántas tiene? ¿Cuántas? Son aquí 50 parroquias, hagamos 52 seminarios de vida en el Espíritu, uno cada semana, en un año, ¡listo! Convertí a esta diócesis. ¡Siguiente! En ese momento uno ve las cosas de un modo automático, sin caer en cuenta que en primer lugar le está poniendo condiciones al Espíritu Santo, y en segundo lugar uno está hablando de lo que uno no conoce, porque uno ya no sabe lo que tiene por allá sepultado. Primera conversión, recibir la gracia. Segunda conversión, esto, darse cuenta cómo están las cosas. Después de un largo trabajo y de sacar mugre y papeles viejos y regalar mucho, la casa está más o menos limpia. En ese proceso suceden esencialmente dos cosas. Suceden dos cosas. Una, que es lo que podemos llamar el trabajo continuo. El trabajo continuo es que, como la vigilancia que uno tiene que tener, pero sucede otra cosa, que son las noches. Las noches, ¿cuáles noches? La noche de los sentidos. Eso es lo que Santa Noche de los Sentidos habla San Juan de la Cruz, equivale a lo que Santa Catalina de Siena llama juego de amor. Ella, como buena italiana, le pone así, ese vuelco, ¿no? Juego de amor. Y el juego de amor es que Dios a veces aparece y a veces se esconde, sin razón aparente. Entonces, fíjate, en el proceso, en esa larga etapa, porque la primera fue como más suave, ¿no? Y más alegre y más explosiva. La segunda ya va a ser más larga. Entonces, en esa larga etapa, ¿qué aprende la persona? Aprende a conocerse a través de dos cosas. El trabajito diario, cotidiano, se da cuenta que baja la guardia, ¡cae! ¡Ay, caramba, no puedo bajar la guardia! A ver, entonces sigo. Yo creo que ya el Señor me libró. ¡Ay, ya caí otra vez! ¡Ay, ay, ay! Yo creí que estaba mejor, pero bueno, vamos a ver. Ese es trabajito cotidiano. Por las caras que veo, creo que hay varios que saben de qué estamos hablando. Trabajito cotidiano. Pero además del trabajito cotidiano, Dios tiene su juego de amor que decía Santa Catalina, que es como que a veces se esconde. Entonces está uno trabajando y de pronto no le ve sentido al trabajo y no siente nada, y va al Santísimo y no siente nada, y reza y siente menos, y tampoco es que quiera devolverse al tiempo del pecado, pero no le encuentra sabor, no le encuentra gusto, no le encuentra alegría, no le encuentra sentido al esfuerzo. Eso se llama noche de los sentidos, cuando no se le encuentra sabor a lo que antes a uno le fascinaba. Entonces a uno, por ejemplo, le encantaba la guitarra y un día dice, ni sé si volver a tocar esa guitarra. A uno le gustaba visitar al Santísimo y uno dice, ¡ah! Ya hay harta gente que vayan también otros, que tengo que ir yo siempre. Se pierde como la motivación, se pierden las ganas, se le pierde el sabor. Viene sequedad, viene desierto, no se le encuentra sentido. Entonces fíjate, esas son las dos características de esa etapa, trabajito cotidiano y ese juego de amor. Juego que no solamente tiene las partes malucas de desierto, sino que también tiene partes bonitas, momentos de consolación, momentos de alegría, en que uno dice, ay, sí, sí, como que todo se arregló, como que estoy otra vez, no estoy. Pero, ¿por qué le explica Dios a Santa Catalina? ¿Por qué Dios hace ese juego de amor, ese aparecer y desaparecer? Para purificar la intención de uno. Y da esta imagen que me parece muy hermosa, la imagen del jardinero. Imaginémonos un jardinero o un campesino que por la mañana sembrara las papas y por la tarde las cosechara. Así cualquiera se pone a cultivar. Pero lo grandioso del campo es que tú te cansas, te fatigas, te partes la espalda, sudas, terminaste de sembrar. Y al final del día no se ve nada. Está todo bajo tierra. Literalmente no se ve nada. Ahí que se ejercita la paciencia. Y tú sabes que por algo dijo Santa Teresa de Jesús, que ahora le entendemos esa frase, la paciencia todo lo alcanza. No es refiriéndose a la paciencia simplemente de aguantar, mirar el reloj. No es paciencia simplemente del tiempo, es paciencia como respuesta a la impaciencia del pecado. Bueno, después de un tiempo de ese ejercicio, ¿a dónde llega la persona? La persona llega a, llamémoslo así, como a conectarse interiormente todas las áreas de su vida. Entonces ya su conversión ya no es solamente de sentimiento, sino también es de razón, porque se ha formado. Su conversión no es simplemente de espiritualidad, sino también de su cuerpo, porque ha aprendido a educar su cuerpo. San Pablo dice, yo educo a mi cuerpo, ejerzo el pugilato, educo a mi cuerpo, el cuerpo hay que educarlo. Entonces ya tiene el cuerpo educado, tiene la mente educada, tiene una inserción en la iglesia, es decir, ha encontrado un camino para servir dentro de la iglesia, todo muy bien. Ya podría quedarse de ese tamaño, ¿cierto? Pero falta algo más. Resulta que lo que ha encontrado esa persona, si lo analizamos bien, es que ha armado otra vez su mundo. Claro que esta vez lo ha armado según Dios. ¿Cierto? Cuando estaba en pecado tenía su mundo armado, pero armado en torno a sí mismo. Ahora ha armado su mundo, pero lo ha armado según Dios. Eso es grandioso. Ahí es cuando la persona se gradúa de esa segunda etapa, cuando ya ha armado su mundo según Dios. ¿Qué le falta a esa persona? Le falta superar la adversidad. ¿No? Esto suena terriblemente cruel, pero le falta, cuando ya está armado todo, bueno, ¿y qué pasa si yo quito esta pata? ¿No? Le falta superar la adversidad. Es lo que dice el libro de la sabiduría, ¿no? Miremos a ver de qué está hecho el justo. Miremos a ver qué pasa. Porque hay que vencer a la adversidad también. ¿Y por qué hay que vencer a la adversidad? Porque resulta que hay una adversidad que nos espera a todos que se llama la muerte. Entonces, si nosotros nos fuéramos a quedar únicamente en el paraíso como Adán, bastaba con tener el mundo armado y ya, se supone que somos inmortales, se supone que estamos bien. Pero resulta que viene una adversidad que se llama la muerte. Entonces, viene una tercera conversión, que es la conversión como victoria sobre la adversidad, también conocida como configuración con la cruz. ¿Cuál es lo característico de esa tercera etapa? En esa tercera etapa lo que aparece es el amor a la cruz. Sabiendo ya lo que trae, sabiendo que la cruz está empapadita de sangre. Es el amor a la cruz. Sinteticemos por un momento las tres conversiones. Primera, apertura a la gracia. Segunda, conocimiento de sí mismo. Tercera, amor a la cruz. Esas son las tres conversiones. El amor a la cruz, ¿qué es? El amor a la cruz es esa locura que tenía San Juan, que por eso se llamaba, y quiso llamarse San Juan de la Cruz. Pero nuestra amiga de Siena, la que hay que mencionar con frecuencia, porque es un regalo muy grande, el regalo que Dios le dio a la iglesia con esa mujer, es fantástico, mira. A Catalina de Siena le pasó esto, en una visión el Señor le presentó, siendo ella pues novia de Cristo, Cristo mismo le presenta dos coronas, le presenta una corona de rosas y una corona de espinas, y le dice, bueno, ¿qué escoges? Y entonces ella dice, sea en todo servido mi Señor, pero si puedo escoger yo, prefiero la de espinas. ¿Qué respuesta tan perfecta? Si Dios quiere que yo lleve la de rosas, llevo la de rosas, pero si debo escoger yo, prefiero la de espinas. ¿Y por qué escoges la de espinas, Santa Catalina? Por dos razones. Porque si mi esposo está crucificado, ¿yo cómo tengo que estar? ¿Cierto? Eso lo vi yo en lo de la muerte de mi madre. Eso era una cosa impresionante, porque a medida que mi mamá se iba muriendo, mi papá no quería separarse. Y por supuesto uno ve las condiciones, eso de pasar noches en hospital y todo ese tipo de cosas. Ese señor se demacró de un modo, ahora está reponiéndose. Pero es eso, ¿yo cómo puedo estar bien si ella está mal? Eso es lo que hace el amor genuino de pareja. Entonces, si una persona toma en serio que yo soy de Cristo, ¿yo cómo puedo estar bien si mi esposo está mal? ¿Yo cómo puedo estar bien? Decía San Luis Bertrán, el que le da nombre a la provincia dominicana de Colombia, santo misionero dominico, decía San Luis Bertrán, queda muy mal una cabeza torturada y un cuerpo en fiesta. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces, tiene razón Santa Catalina. Claro, yo tengo que participar de la pasión de Cristo, lo que dice Colosenses capítulo 1. Yo tengo que participar de la pasión de Cristo. Yo completo en mí lo que le falta a Cristo. Lo que le falta a Cristo. Yo tengo que beber el cáliz. Yo tengo que pasar por el dolor. Y yo personalmente, pues no lo tomen como mérito mío, porque todo ha sido amor de Dios y oración de la gente, pero yo este trance tan amargo que hemos tenido, yo lo he vivido así. Yo digo, es que si yo no bebo la cruz, yo no puedo andar nada más hablando de la cruz. Yo tengo que tomarme mis buenos sorbos, porque si no, ¿qué voy a hablar? Yo tengo que tomarme mis sorbos del cáliz del Señor. Tengo que estar unido a Él. Entonces, fíjate, viene el tema de unirse a Cristo. ¿Y viene el cuál otro tema? Es más seguro el camino de las espinas. Más seguro. ¿Por qué? Porque las espinas me mantienen despierto. Mientras que los colchones, ¿cierto? Y la comodidad me adormilan. Entonces yo necesito mantenerme despierto, porque no quiero perder lo que gané en la ¿qué? En la segunda etapa. ¿Te acuerdas que la segunda etapa es la del conocimiento, ¿no? Conocimiento de uno mismo. Entonces, harto trabajo que me dio conocerme, para que ahora venga pues aquí una vida tranquila donde todo salga bien. Entonces Santa Catalina se enamoró de tal manera de la cruz de Cristo que cuando pasaban unos días y no había problemas, ella le decía a Jesús, bueno, ¿qué fue? ¿Que peleamos o qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Que todo me está saliendo bien, ¿por qué eso? ¿Qué es lo que está pasando entre nosotros? Ella le hablaba como una novia a su novio. ¿Qué es lo que está pasando entre nosotros? ¿Ah? ¿Tú sufriendo y yo bien? No, esto no puede ser. A ver, ¿qué pasa aquí? Entonces ya le venía otra tribulación. Ah, bueno, ya, ahora sí, ya estamos. Entonces, estas son las tres grandes conversiones. Dentro de ellas, esto es como un árbol, dentro de ellas sigue habiendo más. Por ejemplo, en otras ocasiones podremos hablar de lo que es la conversión de la inteligencia, que es muy propia de nuestra espiritualidad dominicana. La inteligencia tiene que convertirse, lo cual significa Cristo tiene que poblar mi entendimiento con sus razones, con su sabiduría. La conversión económica, que es una de las cosas que más tiene paralizada a la iglesia. Ustedes no tomen esto, por favor, como un reclamo a ninguna comunidad en particular, pero de veras, que la falta de conversión financiera tiene a la iglesia mal. Y no me refiero aquí a denle plata y plata a los curas, no. Me refiero a que la falta de generosidad, me refiero a que la falta de solidaridad hace que muchas personas no crean en el Evangelio. Y me refiero a que la falta de unidad en estos temas hace que muchas obras que hubieran aliviado la vida de muchísimos no se hayan realizado. La falta de una buena estrategia económica impidió que Leticia estuviera con nosotros hoy aquí. Porque esto hay que darle el nombre que es. Si ella hubiera tenido de su comunidad o de otra parte otro modo de comprar su pasaje, no tendría que haber estado dependiendo de pasajes de cortesía que finalmente llevaron a esto, a que no pudo estar aquí. Entonces fíjate cómo, de una manera o de otra, el enemigo intenta bloquear. Entonces nos bloquea por las finanzas, o nos bloquea por los afectos, o nos bloquea por la salud. El enemigo intenta por algún lado, y la única manera de tener una victoria total es no darle espacio por ningún lado. Que mis finanzas estén en Cristo, que mi corazón esté en Cristo, que mi salud esté en Cristo, que mi familia esté en Cristo, que todo mi mundo esté en Cristo hasta donde yo alcanzo, porque uno no es omnipotente, ¿cierto? Pero hasta donde yo alcanzo, que sea así. Las tres conversiones. Apertura a la gracia, al amor de Dios. Detestar el pecado. Esa es la primera. Segunda. Conocimiento de sí mismo. Darse cuenta de que no he abrazado todavía el cielo con las manos. Me hace falta muchísimo, hay trabajo por hacer, tengo que crecer. Y deseo, por lo menos deseo, sincero, profundo, consecuente, de que toda mi casa sea para Dios. Después de años de ese proceso, años, ¿sí? Me permito recalcar la letra S. Años de ese proceso, llega un momento en el que la persona empieza a sentir un atractivo, una especie de fascinación por la persona misma de Jesús. Y llega un momento en el que siente como un vértigo. Y es como si llegara como al borde de un abismo. Y hay un momento en el que siente, yo me lanzo. Y yo me lanzo significa que me pase a mí lo que le pasó a Jesús. Yo no tengo ya otra vida. Que me pase a mí lo que le pasó a Jesús y se bota. Y ahí que viene la noche oscura del alma. ¿A qué se llama noche oscura del alma? Se llama a ese proceso de extrema purificación por el cual han pasado algunos santos, en los cuales la fe singularmente es probada. Es como una desaparición, como si Dios se esfumara de todo, como si todo pudiera ser explicado sin Dios y como si todo fuera absurdo. Es una prueba durísima, durísima, durísima. Ah, dirá algo, no, yo he pasado por eso. No confundas la noche oscura con las noches de los sentidos. Las noches de los sentidos cuando uno se siente así un poco como sin motivación, como en desierto, como... eso es una cosa. Pero para saber si lo que estás viviendo es noche de los sentidos o noche del alma, primero tenemos que saber si en ti se ha completado ese proceso, esa segunda etapa grande, que es que todo lo tuyo realmente se haya entregado al Señor. Cuando uno conoce a una persona que uno ve que genuinamente le ha entregado todo al Señor y empieza a pasar por este tipo de pruebas, a eso se le suele llamar noche oscura. La última persona de la que tenemos una noticia más o menos clara de que haya vivido este proceso fue la Madre Teresa de Calcuta, que pasó por una noche oscura larguísima, en la cual fue ayudada por oraciones, incluso por exorcismos, no que ella estuviera posesa, sino como manera de expulsar o de alejar la infestación del demonio. La Madre Teresa de Calcuta fue terriblemente atacada, se entiende, el demonio la detestaba. Entonces, ese es un caso de noche oscura. Pero por favor, no comparemos los tres días de aburrimiento que uno pasa con la noche oscura de la Madre Teresa, ¿sí? No, cada cosa tiene su proporción. Cada cosa tiene su proporción.
Lo que sí, por ejemplo, en mi caso, cuando he tenido ese tipo de experiencias, me ha ayudado a saber que la han vivido la Madre Teresa, San Juan de la Cruz, etc. Y entonces, que es algo que si los santos no han vivido, pues, ¿qué podemos esperar? De tener alguna pequeña sequedad de vez en cuando, ¿no?
Claro.
Y que si la han podido superar, que es parte de la vida espiritual, ¿no?
Es parte, y que todo viene para bien. Todo viene para bien.
Yo pienso que la preparación para que llegue ese momento es previo, es antes, es el de ahorita, pues. Si nos enteramos que eso no va a pasar, y no va a pasar. Tenemos que tener esa convicción de que no va a pasar. Cuando no pase, sabemos, esto era.
Claro. Esto era. Me haces acordar a lo que le dijo Jesús a los discípulos. Les digo esto antes de que suceda, para que cuando suceda, se acuerden que se lo dije. Claro, eso es muy cierto, el Señor lo prepara. Tres conversiones: apertura a la gracia, verdadero conocimiento de sí mismo y amor a la cruz. Hilo conductor. El hilo conductor es el amor a Dios y al prójimo. En medio de todas las tormentas, ciclones, ventarrones, rayos y centellas, el ancla segura es: quiero amar a Dios sobre todas las cosas y quiero amar al prójimo como a mí mismo. En esa persistencia, en esa santa obstinación de amar, está el avance de la barca, así uno parezca que no avanza. Así uno sienta, no estoy haciendo nada, estoy perdiendo mi tiempo, yo debería hacer otra cosa. Así pase lo que pase, la santa obstinación es amar a Dios y amar al prójimo. Y ahí va el camino de la conversión. Terminamos con una palabra de esperanza. El Dios que nos ha llamado y nos ha traído hasta aquí no nos va a abandonar aquí. Decía Fray Luis de Granada, en frase que me fascina: Dios no nos va a abandonar. Dios nos llamó y nos creó sabiendo lo que somos, las debilidades, las limitaciones de temperamento, de raza, de cultura, de familia, de clase. Dios tiene el mapa completo y lo tiene resuelto. Entonces tengamos esa esperanza. Vamos a fiarnos de Él, vamos a seguir el camino. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el